Grabar los ingresos más altos y la riqueza para hacer frente a la factura de la pandemia. Esa es la propuesta que ha lanzado esta semana el Fondo Monetario Internacional y para sorpresa de muchos, porque hay que recordar que esta institución es la que tras la crisis financiera que se inició en 2008 estuvo detrás del rescate bancario que tuvimos que pagar todos los ciudadanos, en especial los de países como Grecia o España. El FMI apuesta ahora, al parecer, porque los países más desarrollados puedan imponer una tasa COVID a las empresas y a particulares con mayores ingresos, lo que permitiría hacer un fondo en la lucha contra la pandemia. Estamos con Carlos Berzosa, que es catedrático emérito de Economía Aplicada y rector honorario de la Universidad Complutense de Madrid y que se ha encargado de coordinar el dossier titulado Hacia la reorientación del modelo productivo de la economía española, elaborado por la ONG Economistas sin Fronteras. Buenos días y bienvenido a Radio Euskadi.
Buenos días.
Bueno, luego entraremos en profundidad en algunos de los aspectos más destacables de ese dossier, pero antes, ¿cómo valora la propuesta del FMI para lo que podríamos llamar tasa COVID?
Pues a mí me parece que es muy positivo y de hecho lo que viene a recoger es lo que muchos economistas o bastantes economistas venimos reclamando hace tiempo, ¿no? Pero que lo hemos reclamado con más insistencia con el tema de la COVID. Yo de hecho me hicieron una entrevista en El Español y señalaba que era importante hacer un impuesto de solidaridad, ¿no? Así le llamaba, que se suponía eso, coger impuestos a las rentas más altas precisamente para poder afrontar los problemas causados por la COVID y sobre todo que se dirigiera a las personas pues mucho más vulnerables y que están siendo muy perjudicadas por la COVID. Entonces la sociedad está respondiendo, parte de la sociedad, de una forma solidaria, ¿no? Con donación de alimentos, las asociaciones de vecinos, los bancos de alimentos que han sufrido una demanda muy grande en todo este año y pico ya que llevamos, y sería bueno que el Estado y esa solidaridad se haga a cargo de, se haga a través del Estado, ¿no? También del sector público, que tenga más fuerza para remediar estos males que están provocando, ¿no? Y de hecho esta entrevista hizo que Nueva Tribuna también me entrevistara por ello, para qué era ese impuesto de solidaridad, y también lo especifiqué. O sea que ahora veo que el Fondo Monetario Internacional, sin llamarlo así, pero sin embargo recoge esa idea, ¿no? Hombre, yo era un poco más de bajar incluso ese impuesto, que no fuera muy alto, a rentas que no son de los más ricos, sino también a rentas medias, que podríamos de alguna manera aportar más en como a este impuesto, ¿no? Para solidaridad, porque somos gente que, bueno, pensionistas, no tenemos unos grandes ingresos, pero sí podemos aportar algo de solidaridad a la gente más necesitada, que es mucha y que va aumentando a medida que pasan los meses y esto no se resuelve, ¿no?
Si esa idea saliera adelante, habría efectivamente un ingreso extra. ¿En qué se notaría? ¿En qué sectores se incrementarían, por ejemplo, inversiones o ayudas para hacer frente, bueno, a las consecuencias de la pandemia?
Eso yo creo que es una idea de, claro, que tendría que resolver el propio gobierno, ¿no? Tenía que dar la respuesta al gobierno y no cabe duda que también pues se pueden discutir en el Parlamento, pero a mí me gustaría que fuera pues a cuestiones que hemos visto evidentes que son la pandemia. Primero, reforzar la sanidad pública, que ha sido un elemento fundamental para resolver problemas y que sin embargo pues ha sido de alguna manera víctima de esos recortes que se hicieron con motivo de la crisis anterior, ¿no? Después también apoyar a la investigación y desarrollo. Estamos dándonos cuenta de la importancia que esto significa y en España tenemos muy buenos investigadores, pero habría necesidad de unas infraestructuras de investigación más poderosas y aumentar la masa crítica de investigadores, que es como la investigación avanza, ¿no? Estos son dos puntos cruciales. Y un tercero sería apoyar y apostar por la transición energética, ¿no? Uh-huh. Y, en fin, todo lo que es todo esto de la lucha contra el cambio climático, y no solamente el cambio climático, que también se deriva de él, sino la pérdida de biodiversidad que está provocando. Seguramente hay quien señala que la pandemia es producto de esta pérdida de biodiversidad, ¿no? Es algo que me parece que es importante. Son tres puntos que me parece que fundamentales, ¿no?
Esos puntos que usted ha mencionado nos lleva al dossier publicado por Economistas sin Fronteras, en el que varios expertos analizan la situación de la economía tras dos crisis, la financiera y la sanitaria. Esta última todavía no ha terminado, evidentemente. También señalan caminos para la reorientación del modelo productivo. Estas crisis, la financiera y la sanitaria, ¿qué nos han revelado sobre la situación del actual modelo productivo? ¿Qué debilidades apunta?
Bueno, las debilidades de la economía española son bastante claras, ¿no? Hemos vivido una época eufórica, ¿no?, a principios del siglo XXI, pero esta es una euforia que se estaba basando en una especulación grande en el sector inmobiliario, en el bursátil y también en la expansión financiera, ¿no? Y lo que ha puesto de manifiesto tanto una crisis como la otra es que tenemos una debilidad en el aparato productivo, sobre todo industrial, ¿eh? Tenemos esto que es un punto que viene de lejos, ¿no?, pero que sin embargo se ha manifestado con más claridad ahora, porque sobre todo en el comienzo del siglo, pues los recursos se fueron más a la especulación y no tanto al aparato de inversión productiva, ¿no? Y eso, pues lógicamente, ha dejado la economía española muy debilitada. Cuando se dice que España, tanto en la primera crisis como ahora, baja el PIB más que otros países desarrollados de nuestro entorno de la Unión Europea, pues es que es evidente que eso no es un problema de la política económica, que en el fondo no difiere de las que se están llevando a cabo en Europa, sino lo que significa es que tenemos una estructura económica mucho más vulnerable y mucho más débil que ellos, ¿no? Porque no se apuesta por la investigación y desarrollo, porque tenemos falta de capacidad de innovación, porque tenemos mucha dependencia de las multinacionales y de las patentes, y cuando quieren se marchan, ¿no?, como ha pasado en varios casos. Y luego además tenemos pues un sector de la construcción demasiado importante, ¿no?, que ha generado muchas viviendas y muchos edificios que ahora no se pueden utilizar. Y esa especulación que se ha producido también en torno a este sector ha generado pues nuevos ricos, ¿no? Es que somos un país de nuevos ricos, pero realmente a las prioridades de cambio se ha visto lo vulnerable que es este modelo, ¿no? En esta segunda crisis, la de la pandemia, pues claro, el turismo tiene mucha importancia en la economía española. Y entonces, claro, eso nos está afectando muchísimo y por eso bajamos más que los demás el PIB. Y de hecho, pues en las islas la situación es dramática, porque sí que viven bastante más del turismo. Entonces, hay países que el turismo es más importante que en España, ¿no?, como en Francia, pero es un porcentaje menor del PIB que en España, porque tienen industria y otros sectores más fuertes que el español. Igual pasa en Italia. Italia está por detrás de nosotros en ingresos turísticos, pero también tiene una fortaleza industrial en el norte, porque a veces tenemos una idea de Italia un poco ahí de caos, ¿no?, pero tiene una fortaleza industrial en el norte que le hace pues ser más poderosa que España a efectos de estas crisis, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que ha puesto de manifiesto la crisis, y lo que queremos es lanzar esa reorientación del aparato productivo, también teniendo en cuenta los temas que están candentes, como el cambio climático y toda la sostenibilidad. Pero algo que también me parece que es fundamental es que en este dossier pues no solamente se hace un análisis de la estructura productiva propiamente dicha, sino también que hablamos, hay un artículo de María José del País Vasco precisamente, ¿no?, que habla precisamente de la economía de los cuidados, ¿no? Nos parece fundamental, ¿no? Para el cambio de estructura productiva no simplemente es tecnología y mejorar la productividad, que es muy importante, y una mejora también sostenible, sino también todo lo que supone la economía de los cuidados, que recae fundamentalmente en las mujeres, ¿no? Y lo hemos visto en la pandemia, la importancia de este sector de los cuidados, tanto en residencias de ancianos como en muchísimas atenciones en lo que es el servicio doméstico, ¿no?, a las personas mayores, a los niños, ¿no? Y eso pues me parece que es muy importante este artículo, o sea que es una visión pues no puramente tecnocrática y economicista, sino que va más allá, ¿no?, teniendo en cuenta esto, la economía de los cuidados, también pues todo lo que se llama el New Green Deal, y cómo no, pues ese artículo de Naredo, ¿no?, dedicado al tema que ha sido la especulación a la que me refería antes, inmobiliaria, y de la expansión del sistema financiero, que es algo que tenemos que resolver, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?
¿Hay sectores o regiones que podríamos considerar fortalezas del modelo productivo, o el panorama es tan pesimista como el que nos pintaba hace unos minutos?
Hombre, siempre hay excepciones, ¿no? Hay empresas españolas que son competitivas, que exportan, y yo creo que hay dos comunidades que fundamentalmente lo han sido a lo largo de la historia, ¿no? Porque yo hago precisamente en la introducción un repaso a ese atraso industrial que hemos sufrido y de alguna manera porque hemos sufrido, ¿no? Pero bueno, ahí me remito a historiadores tan importantes como Fontana, Nadal, Vicent Vives, Nicolás Sánchez Albornoz, pero lo pongo de manifiesto en la introducción diciendo una de las debilidades del modelo español es este, ¿no? Pero ha habido dos excepciones a lo largo de la historia, que han sido el País Vasco y Cataluña, ¿no?, que han sido realmente focos industriales importantes. Luego también estaba por la minería en Asturias, y luego una cierta industrialización en el País Valenciano, que también se ha producido. O sea, ha habido una España, por así decirlo, de la periferia, del norte, ¿no? País Vasco, Asturias, fundamentalmente, y luego Cataluña, pero también la Comunidad Valenciana, y esa periferia pues ha sido la que realmente ha exportado más industria, también agricultura, y se ha desarrollado más que el interior de España, cuya única excepción es Madrid, pero es que Madrid es la capitalidad, ¿no? Yeah. Mm. Y yo los puntos fuertes los veo precisamente ahí, en el País Vasco, en Cataluña. A pesar de que Cataluña está descendiendo y ha perdido la primera posición y ha bajado, y por muchas razones, ¿no? A lo mejor por el tema de la independencia o del problema del proceso, pero también, sin duda, porque el modelo industrial textil tan importante para Cataluña, pues ha sufrido la competencia de los países asiáticos y también de los países de Europa Oriental, y eso pues ha necesitado una reestructuración y una creciente terciarización de la economía catalana. Desde luego, lo que no creo es en el modelo madrileño, ¿no? El modelo madrileño no es ningún elemento, como algunas veces se dice, es el motor de la economía española. No lo es, porque el modelo madrileño tiene muy poca industria, tiene muy poca capacidad de investigación y de innovación, tiene muy pocos empresarios, emprendedores, y lo que tenemos es el modelo especulativo de la construcción, fundamentalmente, también turismo, porque a la capital de España viene mucha gente, y una expansión de las finanzas vinculadas a estos sectores, ¿no? Entonces, confiar en que Madrid sea, a pesar de la concentración de poder económico que está teniendo, que lo cual es negativo, porque está también produciendo una desarticulación territorial en la cohesión social bastante fuerte, pues es que no es un modelo de referencia, es precisamente el que representa todas las debilidades del modelo de crecimiento español.
Un cambio del modelo productivo como el que se plantea también exigiría un cambio de la mentalidad de la ciudadanía en cuanto a agentes de producción, evidentemente.
Sí, eso por supuesto. Es muy interesante el artículo que han realizado tres o cuatro, me parece, que se incorporó, miren, al final, me parece que son cuatro, tres mujeres y un hombre, que es precisamente unos ejemplos que están viviendo en Guipúzcoa, ¿no?, en el País Vasco, sobre propuestas de alternativas también a lo que está sucediendo industriales, ¿no?, y promover iniciativas pues más locales, no simplemente globales y de grandes multinacionales, sino
son las agencias de desarrollo comarcales, las de Garapen.
Exactamente, las agencias de desarrollo comarcales, y eso me parece que es muy interesante, ¿no?, que podamos a esas agencias, y por eso tiene interés ese artículo, para que se puedan imitar en otras regiones españolas donde no existen como tales, y que puedan servir también para esa cohesión territorial que yo decía antes, ¿no? Y entonces hay que cambiar la mentalidad de las gentes, hay que cambiar también y tomar conciencia de los problemas que tenemos ante nosotros, y que es necesaria la transformación de la economía, ¿no?, en el tema de ecológico. Y lo que me parece también fundamental, pero aquí el problema principal no solamente es la mentalidad de la gente, es que los grupos de intereses son muy reacios a los cambios, son muy reacios a las transformaciones, ¿no? Uh-huh. Y claro, entre unas empresas que tienen mucho poder y que son las que controlan realmente la influencia en el poder político, pues eso hace que el cambio sea muy difícil, que venga más por ahí que por la ciudadanía, ¿no? Que eso me parece que es importante, ¿no? Pero yo sería partidario de esa propuesta de las agencias de desarrollo comarcal se extienda por España, ¿no?, y que todo el mundo copie aquello de lo bueno que están haciendo algunas otras comunidades, ¿no? Por eso creo que aquí el problema siempre es lo de siempre, ¿no? Las grandes, el poder económico, que no está dispuesto a ceder parte de sus beneficios y tener sus costes en esta transición que estamos hablando, ¿no?
Y para terminar brevemente, un cambio de modelo productivo no se puede hacer al margen de la Unión Europea.
Bueno, vamos a ver, no se puede hacer al margen de la Unión Europea, y pertenecemos al espacio de la Unión Europea, pero en la Unión Europea los países tenemos unos niveles de desarrollo muy diferentes, y como acabo de señalar, España sufre más que otros porque tenemos un sistema productivo con muchas más debilidades que puede tener Francia, que puede tener Italia, que puede tener Alemania, no digamos, ¿no? Entonces hay muchos modelos, y luego están los países nórdicos, ¿no? Hay modelos distintos de desarrollo industrial, de investigación y desarrollo, de innovación, y de, sobre todo también, de estado del bienestar, que eso es fundamental, el estado del bienestar de los países nórdicos. Por tanto, en la Unión Europea hay márgenes para los países para potenciar la industria, y eso depende también del gobierno, de nuestras instituciones, que dediquemos más dinero a la investigación y desarrollo, que cuidemos más la enseñanza, la sanidad pública. Eso no es contradictorio con la Unión Europea, ¿no? O sea que tenemos que hacerlo precisamente dentro de que nuestras posibilidades se pueden realizar a nivel de Estado-Nación, pero también luego dentro de las comunidades autónomas, experiencias locales, ¿no?
Todas estas cuestiones las podemos encontrar en la página web de Economistas Sin Fronteras. Es un dossier titulado Hacia la reorientación del modelo productivo de la economía española, que ha estado coordinado por quien está hoy con nosotros, Carlos Berzosa, catedrático emérito de Economía Aplicada, rector honorario de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Radio Euskadi y hasta otra ocasión.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.